Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Ya comienza Inventos Culturales. La muestra cabal de que los inventos son el presente y el futuro de nuestro país. Inventos Culturales es el programa que te mostrará la coyuntura económica, política y social a nivel nacional e internacional desde un punto de vista tecnológico y del desarrollo. Cómo las personas a través del trabajo duro pueden cambiar el destino de un país. En este programa ayudaremos a todos los que tienen sueños de crecer y desarrollarse a través de una ayuda práctica, contando nuestra experiencia para que los oyentes puedan tener una guía. Inventos Culturales, con la conducción de Alejandra Piaggi y Armando Leguizamón.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, Inventos Culturales. Y cuando hablamos de inventos culturales, hablamos de varios objetivos. Y dentro de los objetivos, el primario, el prioritario, es encontrar en nosotros la creatividad. La creatividad para generar esa pyme o para generar ese invento. Y luego trasladarlo y hacerlo profesional, que por eso es que tenemos en este programa a un inventor profesional como co-conductor, es decir, es un especialista. Yo no podría hacerlo sin él, porque tiene toda la capacidad y tiene todo el conocimiento y hace a una coyuntura que es muy específica y no es nada fácil de poder justamente ingresar en los distintos ámbitos y hacerlo de carácter internacional. Y cuando hablo de carácter internacional, él mismo, a través de Leguizamón Tecnología Minera, es donde ha establecido los contratos, y no únicamente ellos, sino ha tenido un valor agregado, por ejemplo, desde Paraguay, y así lo podemos hacer extensivo a otros países, y así podemos llegar a tener el honor de que conmigo co-conduzca un inventor profesional. No son muchos los inventores profesionales. Me encanta cuando después leo los mensajes que nos envían y es verdad, me dicen, porque yo conocí a uno. Bueno, ahora ya la mayoría de los oyentes está conociendo a Armando Leguizamón, que es un verdadero placer porque también nos comunica desde ese costado que hace a que surja en nosotros la creatividad. No es un costado comercial, sino es un costado en el cual hablamos de comercio, obviamente lo integra, forma parte, pero también hablamos desde encontrarnos a nosotros mismos para poder desplegarnos y ser un buen inventor, y en el caso que quieras, profesional. Por todo esto y mucho más, buenas tardes, bienvenidos a Inventos Culturales. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes porque nosotros lo que estamos viviendo es una cultura de radio, porque en definitiva lo que también sentimos es que somos radio. ¿Y de qué manera? Con este equipo. ¿De qué manera? Con Armando Leguizamón, con Alejandra Piaggi y con Charlie Vázquez. Y no importa el orden de los factores, porque el producto es el mismo. En Radio Cultura, Inventos Culturales. Y Y para que sepas que estamos en vivo, hoy no lo está marcando tanto el termómetro del dólar, aunque te lo vamos a decir también. La temperatura es de 13 grados 2, la humedad es del 78%, la presión es de 1018 hectopascales, el viento es del este a 25 kilómetros por hora, es decir, mucho viento hay. La visibilidad es de 10 kilómetros. Ahora preparémonos. Por la noche, lluvias aisladas y en la primera mañana, madrugada del día miércoles, continúan los chaparrones hasta aproximadamente el mediodía. Luego, a la tarde, nublado, algo nublado, con una mínima de 9, una máxima de 16, lo cual va a generar un descenso marcado el día jueves, porque vamos a tener una mínima de 5, con sensación térmica quizás menor, y una máxima de 13 grados. Y como ayer marcó el termómetro el dólar, hoy estamos a la baja. Hay que también decirlo, porque cuando decíamos que estaba en 552 ayer, hoy el dólar está compra 537, venta 541. Para muchos ya lo saben en estos precisos momentos en donde está tendiendo a la baja. Sube, baja, sube. Es como un electrocardiograma y así está el corazón de los argentinos y argentinas. Y ahora voy con él, voy con inventor profesional. Y si hablamos de inventos profesionales, hablamos de él. Y obviamente, si hablamos de inventos profesionales, hablamos de inventos culturales. Hablamos de Armando, el gran Armando Leguizamón. ¿Cómo estás, Armando?
Hola, Alejandra. ¿Cómo estás?
Bien, ¿y vos?
¿Cómo viniste hoy? ¿Inspirada?
Sí, hoy me tocó. Inspirarme. Estoy creativa, porque cuando hacemos inventos culturales, uno tiene que sacar la creatividad de dentro.
Viniste recargada.
Bueno. Sí, me haces acordar recargada, mano santa, ¿viste? De recargada. Bueno, hablando de recargada, vamos a hablar de varios puntos, porque viniste con varios titulares la semana pasada y yo dije, me parecen fantásticos. Cuando hablamos de inventos profesionales, ¿hablamos de estrategia o casualidad? Y ahora, ¿hablamos de la excelencia es causal o casual?
Bueno, es que en realidad existen tres palabras que la podemos asociar a esas dos preguntas o a esas dos frases que nombraste. Una es el mérito, la incertidumbre y el éxito. ¿Qué tienen que ver estas tres palabras? El mérito es lo que uno a veces necesita como premio ante el arduo trabajo. Entonces se puede decir que el éxito es un trabajo que construí durante toda una vida, denominada mérito.
Sí.
Cuando más trabajo, más mérito tenés. Entonces, por lo tanto, seguramente va a venir el premio, que es el éxito. La incertidumbre es qué tan valioso va a ser el mérito. Es cómo vos gestionás la incertidumbre.
Sí.
Vamos a llevarlo a un ejemplo, recién acabaste de decir cuánto vale el dólar.
Sí.
¿Cuánto se pueden llevar al mérito de decir lidié con el dólar y lo controlé?
Sí.
¿Hay algún economista?
No.
No. ¿Hubo en estos últimos 60 años? No. Entonces nadie tiene el mérito de decir que de todos los que pasaron, decirse me merezco el título de gran o buen economista.
Sí, es verdad.
Porque lo único que tienen que lidiar es justamente es con eso.
Sí, porque entonces, pueden tener el título de economista, pero no de gran o de buen economista. Estuviste muy bien.
Entonces, no hay mérito. Y todos aquellos que estuvieron y hablan no tienen mérito.
Sí.
Eso se puede decir como soy un buen criminólogo. ¿Qué crimen resolviste? Sí. No. Son teorías. No, teoría no. Práctica. ¿Cuántos crímenes? ¿Cuántos casos resolviste? Ninguno. Entonces, sos un detective de título, no de mérito.
Está muy bien.
Y así pasa con todo. Entonces, justamente, ¿cuál es la función del político en este país? O en cualquiera. Lidiar con una palabra muy, muy sencilla. Incertidumbre. Si un buen político lidia con la incertidumbre, se puede decir que hace una buena gestión, porque la política es lidiar con incertidumbre.
Sí.
¿Cuál es la primera que tienen los argentinos? El dólar. Bueno, ¿cuántos pueden lidiar con eso? Ninguno. La otra, la seguridad. ¿Cuántos pueden lidiar con eso?
Sí.
Las inversiones. La confianza. El respeto. La decisión. Lo contundente. Lo estratégico. Siempre todo se termina en la palabra estratégica. Estrategia. Qué importante que es la estrategia en el proceso del éxito. Entonces se puede decir que el éxito no es casual, sino causal de la estrategia que utilizas para tener mérito manejando la incertidumbre.
Bien, brillante. Te quiero preguntar, Armando, vos en un momento hablaste de otras profesiones y ahora te lo voy a hablar específicamente del inventor. ¿Cuál es la diferencia entre el inventor de título y el inventor de mérito?
Y la misma que hay en un político de vocación y un político de ocasión. Porque mucho hay en la política de muchos países, el poder se transfiere siempre con los mismos conocidos, amigos, partidarios.
Sí.
Son de ocasión, no de vocación.
Sí.
Porque la vocación, ¿cuál es la de un político? ¿Cuál es? ¿Que tener qué? La vida de muchas personas.
Un pueblo.
¿Y qué utilizas para gestionar? La estrategia. Entonces, volví de vuelta a cuando hablas de incertidumbre. Entonces, ¿cómo aplicas una estrategia a muchas incertidumbres? Por eso son un montón de incertidumbres, miles.
Sí.
Cuando te toca ser político. Entonces, con inventor pasa exactamente lo mismo. El inventor se cree que a veces puede darse la casualidad,
sí,
la casualidad,
sí,
de que se le ocurre algo genial, lo patentó y como es tan bueno, todo el mundo te lo quiere comprar porque es bueno el producto,
y no es
porque
así.
Fue una casualidad. Pero eso no es un inventor profesional, es un inventor casual.
Clarísimo.
Que inventó algo, qué sé yo, algo muy muy bueno. No sé, no se me ocurre nada en este momento. Que bueno, mira, lo patentó, nadie se le ocurrió, bárbaro. Entonces todas las empresas van a decir, te lo compro, y se van a pelear por tu producto. Eso no te convierte en profesional. Tienes algo muy bueno que casualmente se te ocurrió.
Bien.
Y lo patentaste, y hay un mercado genial que todo el mundo lo quiere.
Claro.
Pero eso no te convierte en profesional.
Cuando es, en lugar de casual, es causal, estaríamos hablando de que implica una estrategia y un proceso.
Claro. Cuando es...
Y mérito también.
Cuando es casual, por ejemplo, a ver, algo casual que tenga que ver un político. Bueno, mira, la invasión del día D.
Sí.
Vos sabés que yo conozco mucho de estrategia militar, muchísimo.
Sí.
Y mucha gente cree que el éxito del día D se debió a una estrategia. Si bien parte cierta y parte no, se puede decir que también fue un poco de suerte o de casualidad. Cuando el general que estaba preparando la defensa de la Alemania, de justamente sí, la invasión, era un general muy muy inteligente, que es Erwin Rommel. Entonces, cuando se había estipulado que iba a ser el día de la invasión, se desató un temporal.
Sí.
Entonces el pronóstico del tiempo decía que ese temporal se iba a extender por varias semanas.
Sí, es verdad.
Entonces Rommel dijo, bueno, me voy a pasar unos días con mis familiares. Entonces eso fue una casualidad, porque la tormenta se cortó rápidamente. Entonces aprovecharon la coalición internacional para invadir, para desembarcar. Entonces se puede decir que se quedó acéfala la comandancia de las tropas que tenían que defender.
¿Fue una casualidad o fue una irresponsabilidad?
No, fue una casualidad para, en este caso, para los que dirigían de este lado, que estaba Dwight Eisenhower y Churchill. Entonces, para eso fue una casualidad, porque las bajas hubiesen sido el doble o el triple.
Claro.
Entonces, la irresponsabilidad...
Claro.
Es una mala...
Ahora sí.
La irresponsabilidad es una mala gestión de la incertidumbre.
Exacto.
Porque Rommel tenía que lidiar con una incertidumbre.
Claro.
Un político debe lidiar con la incertidumbre. Entonces,
coincido.
Vos podés decir...
Vos te tenés que quedar así, siga lloviendo, no siga lloviendo, o haya una catástrofe en el tiempo, te quedás igual porque no sabes cuándo va a cortar.
Eso es lo que pasa con los políticos de Argentina. Gestionar la incertidumbre a veces necesita una visión y una estrategia asociada a la responsabilidad.
Claro.
Asociado con los logros y todo lo que dependen de vos. Nadie se puede tomar unas vacaciones sabiendo que...
Obvio.
Se muere gente en el norte argentino. Entonces, te puedo decir que...
Bueno, nos pasó con las inundaciones acá también en su momento.
Un inventor, claro, un inventor profesional debe ser interdisciplinario, debe gestionar la incertidumbre y se debe preparar para el peor escenario. Y para eso debe saber un poco de todo.
Ahora, ¿vos cómo gestionás las incertidumbres como inventor profesional para trasladarlo a los oyentes?
Preparándome durante mucho tiempo para justamente poder sentarme con cualquier inversor o cualquier profesional y que no me pueda mentir.
Está bien.
Ya sea de la parte empresarial como la parte política. Yo me he juntado con muchos políticos.
Es decir, que muchas veces tenés que desnudar a la mentira.
Es que yo lo que veo, y me ha pasado mucho, es que no entran por la puerta cuando ingresan a las oficinas y se salen chiquititos, pero se achican solo porque te tocan un tema y,
sí.
Y cuando uno le empieza a responder y responde, empiezan a bajar su intensidad.
Claro.
Y te cambian de tema, entonces van a otro y baja la intensidad y así pasa. Entonces a veces si vos te preparás evitas mucho manoseo.
Es decir, que la incertidumbre es interesante lo que vos decís. La incertidumbre la podés bajar con el saber.
Totalmente. El éxito es cuando se encuentra el conocimiento con la oportunidad.
Qué buen mensaje.
El trabajo con la oportunidad. Es decir, el éxito, si vos trabajaste para el éxito, te vas a encontrar, seguramente, cuando encuentres el momento justo. Entonces,
sí.
Pero es parte de la preparación. La preparación es gestionar toda la incertidumbre que te pasen en tu vida.
Clarísimo. ¿Y si no te subís en el momento justo, hay
nunca,
otra posibilidad de oportunidad?
Siempre hay muchas oportunidades, siempre. Eso
es importante aclararlo.
A veces justamente hay una frase que dice, equivocate pronto, que la dijo Bagley, equivocate pronto, aprende rápido.
Es verdad.
Qué
bien.
Entonces... Siempre hay cientos de oportunidades.
Y cientos de equivocaciones también para aprender rápido.
Es que, justamente es que el que se equivoca es porque está haciendo algo.
Exacto. Brillante.
Es decir, el que no tiene voto nunca es
brillante.
El ausente.
Brillante.
Y el ausente es aquel que no hace nada.
Uh-huh.
Porque vos podés estar en el Congreso y no hacer nada. Entonces, pasaste.
Desapercibido.
Inexistente. Sos un ausente de las decisiones de. Políticas.
Sí, pero cobraste, te van a decir mucho.
Pero sos un ausente.
Eso sí.
Sos un ausente para vos y para todos los que te votaron.
Y una indiferencia absoluta.
Y para todos los que te necesitan.
Y fíjate que lo que mata es la indiferencia.
Y es responsabilidad.
Claro.
En este caso, te di el ejemplo de Rommel. Pero bueno, obviamente, siempre la estrategia es medir el grado de incertidumbre. Y es muy complejo la palabra incertidumbre porque no define nada.
Claro.
Si, es una incógnita.
Y duda.
Cuando vos tenés que resolver muchas incertidumbres, tenés que ser un estratega multidisciplinario. Porque si no, utilizás una teoría, una acción fantasiosa,
sí.
Imaginaria, loca, para resolver algo que no tenés la menor idea y por lo tanto está condenado al fracaso. Por ejemplo, siguiendo con el ejemplo de la táctica, Adolfo Hitler utilizaba ejércitos fantasmas que no existían en la locura.
Claro.
Y eso lo hace muy a menudo un político.
Claro.
Gestiona fantasías.
El campo imaginario, está bien.
Gestiona fantasías que no existen.
El peor escenario.
Movés tropas que no existen. Inventás batallas que no existieron. Entonces, en la vida real, gestionás incertidumbre que te las creaste. Porque vos... Tu función es resolver la incertidumbre. Que ese signo de pregunta,
sí.
Que te genera la palabra incertidumbre, desaparezca.
Mm.
Y que eso no sea una pregunta, sino sea una respuesta. Porque cuando vos tomás una decisión, por ejemplo, en este caso, mover todas las tropas que estaban en Oriente para de Occidente para Oriente, hubiese cambiado todo el curso de la guerra. Estamos hablando de que en la política pasa exactamente lo mismo. A veces te creas un problema. Mirá, un problema tonto. Por ejemplo, que te ha pasado. Pero, ilógico. Por ejemplo, es esto. ¿Te acuerdas cuando estaba el billete de 5 pesos?
Sí.
¿Que tenía que ir a cambiarlo?
Sí.
¿Y te pusieron un plazo?
Sí.
Y la gente se preguntaba, ¿qué hago con lo que tengo?
Claro.
Sí, pero no me entra en la cabeza gestionar esa incertidumbre que no existe. No digas nada. Cuando vaya, que los bancos te los vayan sacando a medida que vayan.
Claro.
¿Por qué tienes que poner un plazo? ¿Por qué tienes que generar una incertidumbre más?
Para no trabajar las otras, Armando.
Pero es una tontería es esto.
Pero es una realidad.
¿Pero por qué ponerle plazo? Algo que debe ser natural.
Sí.
Que no es un problema.
Corriente y no es un problema.
¿Por qué te inventás un problema? Y después tenés que hacer una prórroga para ese problema. Es decir, extender.
Porque es un problema que puedo resolver y entonces me tapa los otros que no puedo.
No. Eso significa que no tenés mérito. Es decir, no trabajaste arduamente para resolver la incertidumbre. Entonces, se puede decir que el investigador, el policía, el detective, en vez de estar buscando al delincuente, estaba pintando la pared de la comisaría.
Exacto. Bueno, es lo que pasa.
Entonces, es apartarte de lo que tenés que resolver, para dedicarle el tiempo a algo que no debes resolver y no tenés por qué resolver.
Pero hay gente que no resuelve.
Bueno, justamente no tienen el mérito de tener el título que le corresponde a su función. Entonces, muchos economistas salen a hablar durante todos estos años de qué harían.
Sí.
Domingo Cavallo, por ejemplo.
Sí, sí.
Pero, si vos no lo pudiste gestionar.
Sí, ¿de qué me hablas?
Entonces, no tenés mérito de llamarte.
De acción.
De acción, de llamarte. Con realmente el título que se merece, un gran economista. No. Entonces, por eso, el éxito no es causal, no es casual, es causal.
Mm.
Y es en base a la preparación que has tenido para gestionar todas las incertidumbres que te corresponden por tu función. Sea un inventor, sea un médico, sea una enfermera, o sea un policía, o sea un taxista. A ver. Si sos un taxista, tenés que por lo menos conocer las calles.
Sí.
No podés guiarte siempre por el GPS porque un día se te rompe el GPS y no te podés ubicar. Entonces, nada.
Es
vos te preparás. Por ejemplo, nosotros con LTM y con Mineral Albano ahora
te
que
iba
estamos,
a preguntar eso.
Estamos tratando de que converjan en nuestras oficinas un montón de actores internacionales. Y es parte de la gestión, ¿no? Que estoy llevando adelante, que es muy compleja, porque hace muchos años que vengo reuniéndome y vengo preparando el terreno, haciendo alianzas invisibles, porque todavía no están a la vista de las personas, pero sí en la estrategia general mía, plan 2011-2041. Entonces, es parte de una estrategia muy compleja, que me va a dar un resultado muy provechoso. Entonces, a veces un buen estratega no muestra todas sus cartas. Justamente utiliza la doble información para distraer.
Bueno, eso es ser estratega.
Entonces, pero ahora que estamos casi por salir al mercado con Mineral Albán y el Centro de Negocio Nacional e Internacional para alianzas estratégicas y fomentar desde el turismo hasta la industria y la minería, y las alianzas entre empresas privadas y empresas públicas privadas, empresas internacionales con otras empresas, porque he encontrado que en el mundo de los negocios la incertidumbre es muy grande. Y por más que esté todo comunicado, es algo que la comunicación no resuelve, la incertidumbre la genera.
Bien.
Entonces, con Mineral Albán y con Leguizamón Tecnología Minera, lo que estamos haciendo es tratar de justamente de gestionar la incertidumbre en los negocios nacionales e internacionales para que se vinculen de forma más enérgica y más directa a las empresas, ya sea en Argentina o fuera. Entonces, el éxito, cuando lo tenga, porque lo vamos a tener, y de hecho lo estamos contando de a poquito, es consecuencia del trabajo. Entonces no es casual. Yo no estoy casualmente acá.
Porque clarísimo.
Todo cuesta. Es una causa. Del otro lado, de todas las veces que hemos hablado, puede ser alguien que nos esté siguiendo, nos esté escuchando y diga en algún momento, che, qué interesante lo que dice. Me voy a sumar.
Exactamente.
Entonces, pero hay una acción de nuestra parte que es comunicarnos.
Exacto, te iba a decir la palabra comunicación.
Comunicar. Entonces, una causa.
Hay un objetivo y hay un propósito.
Totalmente. Yo, todo lo que hago, siempre hay un propósito. Entonces, hay que prepararse para gestionar la incertidumbre.
Si y las no, tempestades también.
Es que la incertidumbre es una tormenta, claro, en el medio del mar. Es un barco sin timón. Es la inseguridad.
Bueno, pero hay algo que vos podés manejar cuando tenés la incertidumbre y tenés esta tempestad, que son tus propias velas, que creo que eso es lo que haces vos. No es fácil, pero manejás las velas.
Bueno, pero para eso tenés que prepararte.
Obvio, obvio.
Porque tenés que saber de dónde
viene. Tenés que saber de dónde viene el viento, tenés que saber, claro.
Entonces, ¿y a dónde vas?
Sí, sí.
Por eso,
si no, te podés quedar en un naufragio.
Por eso, las ocasiones siempre son una oportunidad para demostrarse a uno mismo y a otro que gestionando lo que ocurre ocasionalmente también es una forma de ser exitoso. Porque si tenés una oportunidad de un nuevo negocio, es una ocasión. Si la gestionás bien, tenés un buen negocio, una buena oportunidad. Si tenés una ocasión que ahora está ideal por la incertidumbre que hay en la política, estamos hablando de cambiaria,
sí,
y si la llegás a gestionar bien, es una ocasión,
sí,
que te puede demostrarte a vos mismo que sos capaz de resolverla y al conjunto de las personas que te miran. Si haces ambas, está el éxito garantizado.
Exactamente.
Pero ni hay estrategas que la hagan. No hay.
Entonces, ¿y cómo fomentás a la estratega que todos llevamos dentro?
Es que es natural.
¿Cómo alimentás?
A ver, es natural. Es natural.
No, no es natural, porque habría más estrategas.
Es natural. No, es natural. La estrategia es algo natural y es justamente cultivar la inteligencia. Porque, por ejemplo,
es decir que es innato, todos lo tenemos.
¿Y a vos qué te parece, Messi? ¿Es natural?
Sí.
Bueno. Maradona.
Sí, pero es verdad lo que dijiste.
Maradona tenía un guante en la mano. Todo el mundo lo dice, es natural. Lo que él se preparó un poco.
Claro, un poco no, toda una vida.
Sí, sí, se preparó un poco. Como todo el resto de los jugadores, pues se preparó igual. Y logró el éxito. El caso de Cristiano Ronaldo, yo no conozco mucho de fútbol, lo debo reconocer, nada. Pero es una persona que él siente que no tiene el talento natural y que hay otros mejores que él. Entonces tiene que gestionar, tiene que ganarse el mérito de ser el mejor con mucho más trabajo, porque hay otro que tiene la condición natural, como Messi, natural, ¿no? En un buen equipo y con buenos asesores y todo, pero Cristiano se sentía que él había personas más capaces y para superarlo tenía que esforzarse el doble. Por eso es el primero en llegar y el último en irse. Entonces él se gana el mérito de ser el mejor.
Está muy bien.
Y en la política pasa lo mismo. ¿Cuántas personas se levantan a las 3 de la mañana y se acuestan a las 12 de la noche? O duermen 4 horas.
Sí, sí.
Tratando de prepararse. Es decir, bueno, voy a dirigir un país. Debo conocerme por lo menos toda la historia financiera de todo el mundo, como para arrancar.
Sí.
Yo me la conozco completamente. ¿Te acuerdas que yo tuve una charla con 30 economistas en mi oficina?
Sí.
Y muchos me dijeron, levantaron la mano y hacían una pregunta, no, eso no es así, por esto, por esto, por esto. Y otros decían, no, pero no, esto es así, 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 acá tenés la información. Ah, bueno, no lo sabía. Ah, no lo sabía. Yo me preparé. Entonces, pero eso es una, solo un aspecto. Sí. ¿Por qué alguien no me puede, como te dije, venir y decir, bueno, no, porque Israel no, Israel no, tenía una inflación del 500%. Hace una década. Bueno, un par de décadas.
Sí, sí.
Serían dos décadas y media. Me dice, no, por Japón, no. Japón, que la crisis más grande del mundo la tiene Japón inmobiliaria, que está contenida por otras cuestiones ajena a la política japonesa. ¿Sí? La crisis más grande hipotecaria la tiene Japón. Entonces decir, no, porque Estados Unidos es el país con más crisis del mundo. Decir, Grecia, no, pero Grecia tiene 3.000 años. Y sin embargo, estuvo a punto de perder parte de su territorio. Entonces, decir, Irlanda, no, pero Irlanda también tuvo la crisis. Y los bancos también quebraron. Entonces, vos te preparás. Pero yo no me preparé en el ámbito de la economía porque debe ser un condimento para mi objetivo.
Parte de...
Pero no la base fundamental, que es, yo me preparé en lo que es la minería, en lo que es armar equipo, en los inventos, en cómo protegerlo, en todo ese tipo de cosas, que es lo que yo sé, en los oficios, en las profesiones, para poder gestionar esto. Pero tengo muchos condimentos, sí, me preparé en los aspectos de la geopolítica, conozco todas las batallas que existieron, no me acuerdo los integrantes, pero por qué cayeron los imperios.
Bueno, pero también, por ejemplo, en lo legal, en lo contable.
Pero por eso, esos son todos condimentos.
Claro.
Que no pueden faltar para el éxito. Porque no la podés gestionar a la incertidumbre.
Claro. Porque te puede aparecer en cualquier momento y en cualquier lado.
Sí, porque ahora estoy hablando con muchas autoridades internacionales. Entonces, yo debo conocer todo sobre el que tengo enfrente. Y debo saber más que él. Porque eso a mí me fortalece. Bueno, un político debe estar preparado en cada una de las áreas, si no, no es estratega.
Son todas batallas distintas.
Son todas batallas, porque le vas a tener que responder al sindicato,
sí.
Le vas a tener que responder a los mineros, le vas a tener que responder al turismo,
al pueblo,
a todos, a las necesidades individuales, claro. Y colectivas. Y a las internacionales, los compromisos.
Obvio.
Entonces, ¿cómo? Tenés que estar preparado. Porque...
Por eso que la formación es fundamental.
¿Cómo? Cuando, imagínate que esto fuera un auto. Que nosotros como nación somos un vehículo en marcha. O un barco. Entonces, ¿qué sucede si se te rompe, se te quema una lamparita? Uy. ¿Y ahora? ¿Qué hacemos? No, tranquilo, le decía a los pasajeros. Y el ojo, yo sé cambiarla. Pum, le cambié otra lámpara y seguís. Y después, se pinchó la cubierta. ¿Y ahora qué hacemos todo el mundo? Tranquilo.
Sí, das tranquilidad, bueno, das seguridad. Eso, es verdad.
Pero vos no podés llegar a tener el problema de decir, ¿y ahora qué hacemos? No sé, no tengo gomero y estoy en el medio de la nada y no tengo...
Clarísimo.
Listo, les armo el emparcho. Entonces, así se conduce una nación. Tenés que estar preparado en cada una de las áreas. Preparado no significa tener un título.
No, ser conductor de cada...
¿Conductor? Porque el mejor jugador de fútbol no tiene título.
No, y fortalecerte con el otro también. El equipo, fíjate que
siempre.
Es fundamental.
Elegir el compañero. Otro león. Hay un dicho que dice, del Genghis Khan, creo que no, me parece que dice que... Mira cómo discrepo yo de ese dicho. Dice que dos leones no comen en un plato. Eso le dijo a la mujer de Mexican por el hermano de...
¿Y vos qué opinás?
Yo opino que un buen líder deja comer a otro león, porque mientras el otro come, él vigila. Y mientras él come, el otro vigila. Entonces, dos leones es más difícil para la siguiente hacerle frente, pues son dos. Es más fácil proteger lo que querés proteger, tu presa. Es más fácil defenderte de cualquier otro animal. Entonces, un estratega debe saber elegir leones para la batalla, no ovejitas. Porque hay otro dicho también relacionado con el tribu del norte de Asia, del sur de Asia, creo que es mongol. Dice que para ir a la batalla hay que elegir a los leones y no a las ovejas. Entonces, cuando vas a dirigir una nación cualquiera que te toque, estamos hablando de la casualidad, sí, sí, y la causalidad, tenés que saber elegir a tu equipo. Y yo elegiría a leones para ir a una batalla.
Claro.
¿Para qué? ¿Llevo 200 ovejas? ¿Y si las 200 me las van a comer los lobos? ¿Me la comen las hienas? Sin ningún trabajo, sin ningún esfuerzo. Entonces, yo prefiero llevar 3 leones.
El problema es cuando te mostrás león y sos oveja.
Es que, no. Hay un pequeño error ahí. Vos te mostrás león, vos te podés disfrazar de león.
Vos te podés.
Pero el león te huele. Es decir, a mí no se me puede disfrazar un tío de león porque en 2 minutos le digo, si vos sos una ovejita, un...
Pero, o sea, capaz no me digas que no te pasa habitualmente que se presentan como leones. Bueno, vos lo dijiste, y se van chiquitos y terminan siendo ovejas.
Te escapaste de un cuento de Disney. No, es una ovejita.
¿Y ahora el león se puede presentar como oveja? Fíjate que hay una
diferencia.
El león
se puede vestir como oveja.
Ahí está. Esa es la diferencia.
Eso es estrategia. Eso es
la
caballo
oveja,
de Troya.
La oveja que se viste de león, al toque uno lo determina, o por lo menos en el tiempo lo determinas. Lo digo porque pasa en la política y en todos lados. La oveja que se viste de león se enmascara ahora y desenmascara. Y después tenés el león que se viste de oveja y ahí tenés el estratega.
Exactamente. Eso es mejor, caballo de Troya. Ahora... justamente es aprovechar la confianza y la vulnerabilidad de tu adversario para venderle un león como
¿Vos
oveja.
¿Te has vestido?
Yo sí puedo decir
¿De
que...
¿De oveja a veces?
No.
Porque vos sos león y me parece que te mostrás león en lo tuyo.
Yo se puede decir que tengo esa facilidad para estar en ambos lugares porque, en definitiva, el ejemplo de león hace simplemente... al carácter de las personas,
claro.
No a la rudeza de las acciones, porque el león se puede describir como un animal sanguinario a la hora de actuar. Yo soy mesurado en ese sentido, así que tengo el temple, se puede decir, de una fiera, pero la sabiduría de un monje para tomar las decisiones correctas. De un monje Shaolin, ¿no?
Sí.
La tranquilidad. Entonces, por eso yo siempre digo esta frase que es: el que sabe esperar no necesita dar concesiones.
¿Y es bueno ser el rey de la selva? ¿Mostrarte como rey de la selva?
Es que, a ver...
Me encanta este juego metafórico que estamos haciendo.
Si te pones a pensar, el rey de la selva es un título meramente humano dado al animal más capaz, o al más fuerte, o al más rudo, y el que más firmeza demuestra en su forma de vivir. Ahora, tenemos otra que es más real que eso, que es la política. La política está a nombre de exactamente igual. En la selva es el que más manda es el león, o el más malo, o el más rudo, el que enfrenta a todo el mundo, aún en desventaja a veces, territorial y todo más. Y un presidente hace exactamente lo mismo. Es nuestro león.
O debería ser.
No, yo no puedo decir eso. El presidente es un león en lo que le corresponde. Ya sea Biden, o sea Lula, o sea quien sea. ¿Es un león de tu manada? ¿O dónde estás? ¿Vos tenés a Lula de presidente acá? No, vos tenés un león. Es un título. Decir el rey. El que decide sobre si la manada se queda en el lugar o se va a buscar...
Y cuando el presidente del país, del mundo que fuera, no es un león, sino que es una oveja que se vistió de león...
Se cae. Por ejemplo, ya te puedo nombrar cuántos países se van a caer en los próximos 15 años o que vienen en involución y que no van a poder frenarlo. La mitad de la comunidad europea viene en caída libre y se ve venir porque...
Sí.
Esto es matemática, mirá.
Sí.
Si pones una cuenta de 10, 2, 2 más 2 más 2 más 2, así, no hace falta 2 más 2, 4 más 2. Pues si hay 10, listo. Son 20. Entonces, la política internacional te muestra un montón de acciones,
sí,
que te dice, bueno, esto cae. Por ejemplo, vamos a tomar algunas frases de algunas personas que por ahí no son bien vistas, pero tomo la frase.
Sí.
Como recién tomé la de Gengis Khan.
Sí.
Gaddafi en algún momento dijo, vamos a controlar a Europa. Con nuestros hijos.
Ahí está.
Pero eso fue una frase que pasó hace 20 y pico años, calculo. No sé con exactitud. Pero los musulmanes tienen 4 hijos en Europa. Y los europeos tienen 1.
Sí.
Entonces eso es matemática. Pero si uno tiene 4 y 4 tienen 4 por... sí. Son 16. Pero esos 16 por 4 y por 4 y 1600 y así.
Sí, sí.
¿Dónde termina? ¿Y podés frenarlo? No, ya estás invadido. ¿Por qué cae el Imperio Romano? ¿Por qué? Pues se extiende tanto que se empieza a barbarizar, es decir...
Claro, la superpoblación.
Es decir, no, la injerencia de tribus dominadas...
Claro. Y bueno, se superpobla.
Terminaba, a lo largo del tiempo, modificando la conducta que tenía el ejército romano. La barbarización. Entonces...
Por eso, en la Unión Europea temen tanto, piden en algunos casos, pero temen a la inmigración.
Por lo tanto, cayó el Imperio Romano. Pero así pasó con los mongoles, así pasó con el Imperio Turco, con el Imperio Romano, con todos. Porque tus acciones no son algo que lo haces con algo inanimado y que no te viene. Claro. Por ejemplo, arrojas una roca a la montaña y la montaña no te la va a devolver. Tu acción la haces a otra persona. Entonces, bueno, arrojar una piedra a un vecino, y el vecino, ¿qué hace? Por arriba del tapial, ¡pum!, te la tira. Y por ahí te tira dos piedras.
Es verdad.
Las acciones de los políticos, a nivel internacional, tienen una cachetada de vuelta.
Sí.
Lo que pasa, que a veces, el vecino no te la va a tirar cuando vos estás parado.
No, no.
Te la va a tirar cuando estás dado vuelta. Sí, sí, o cuando estás durmiendo. Entonces, vos no vas a saber si es el vecino de la derecha, el de la izquierda, el de adelante o el de atrás.
Sí, sí.
Entonces, no puedes echarle la culpa a nadie. En la estrategia,
está muy bien.
¿Cómo va a caer Europa? Va a ser así. ¿Por qué? ¿Qué hizo durante 50 años? Le tiró piedra a África. Esclavitud. Muerte. Pero muy, muy descaradamente, ¿no? Han hecho un desastre. Entonces, destruyeron el país de al lado. ¿Y qué hace? ¿Qué hacen los africanos? Se van a Europa ahora.
Claro, por eso.
Entonces están recibiendo la piedra.
Exactamente. Lo mismo.
Entonces, lo que cuesta, lo que costó construir el Imperio Romano, batalla tras batalla,
sí,
se cae en cuánto, en nada. En pocas décadas se cayó. Porque después es algo que es inevitable, porque está superado. Entonces, justamente lo que costó construir la Argentina con los oficios, y se perdió allá en el 80 y el 90, y no puedo decir más porque acordate soy apolítico, pero es casi irrecuperable, lleva mucho tiempo recuperarlo. Entonces, a veces es bueno que vos potencies el que está enfrente, porque si vos ves al león que está al lado tuyo como un rival, lo terminas matando y después no tenés nadie en quien apoyarte.
Claro.
Si se te la ves fea con la hiena y uno maté el otro león,
no sé ese equipo.
Entonces la hiena te terminan comiendo. ¿Qué es lo que pasa con África y Europa? No tiene. Si África se le cierra la puerta, no le vende petróleo, no le vende nada, y Latinoamérica se suma, Europa cae. Se muere de hambre, se comen entre ellos. Entonces, si vos matás tu león,
nunca hay que matar.
No tenés con quién apoyarte.
Porque entonces, no son competencia.
Por eso tenés que ser un estratega, una persona inteligente. Estratega. Ahora, vos podés hablar con otro león. Che, escúchame, y nosotros no podemos comer un Bambi.
Sí.
Vamos a comer una cebrita, aquella grande. Hay para los dos. ¿Qué opina? Vamos.
El problema es cuando el otro león te traiciona.
Es que justamente, si vos sos una persona decidida, vos al león no le podés decir vamos a atacar a aquel elefante y termina quebrado. Porque después que el elefante le dio el primer cornazo, ya te mira de costado. Entonces, yo te tengo que traicionar obligadamente porque vos me vas a matar. Me vas a terminar matando. Un buen líder es muy difícil de traicionarlo porque, naturalmente, si la capacidad es exuberante, estás naturalmente condicionado para seguirlo.
Bien.
Porque te supera. Entonces, lo que debe hacer un buen líder debe ser superior al resto, y para eso debe estar preparado, gestionando toda la certidumbre que le toca a él, incluso la que le toca al otro león. Che, vos andás, vos esperás agazapado, yo la vengo corriendo, yo me canso, y vos la esperás tranquila la cebra.
¿Y si ese otro león te traiciona?
Es que si
no
sos,
vos.
Es que
ya vas a tener la estrategia pensada.
No. Si vos sos un buen líder,
no te traicionan.
No te traicionan. A los buenos líderes no lo traicionan. A los déspotas traicionan. ¿Está? A las personas soberbias, a las personas que los intereses de uno los ponen
Está bien.
Sobre el del compañero. Entonces, si vos sos una persona que de alguna manera le brindás a todas las personas soluciones, incluso al enemigo, te terminan amando. Porque clarísimo. Vos estás gestionando el problema de ellos también. Entonces, mejor malo conocido que malo por conocer. Sí. Te van a amar.
Clarísimo.
Leguizamón Tecnología Minera es el presente y futuro de un país por renacer.
Y continuamos con mucho, pero mucho más inventos, sí, inventos culturales. La verdad que me está encantando el mano a mano de hoy. Muy, pero muy bueno.
Que viniste tremenda hoy.
Porque de manera metafórica estamos tratando absolutamente todos los temas, que quien no los comprende verdaderamente es porque no lo quiere comprender. Pero muy bueno, estás haciendo los análisis. Muy, pero muy interesante.
Que hoy viniste con mucha energía.
Sí, sí. ¿Y usted? Usted viene con más energía, usted es el león.
Debe ser el violeta ese.
Sí, la transmutación.
Sí, ahora voy a prestar atención en los colores que traes así.
Sí, sí, entre el violeta y el rojo. Sí. Muy bien. Ahora vamos con ojo con el consumo. ¿Destruye cerebros?
Es lo peor que hay el consumo. ¿Qué consumís? Pues la palabra consumo es un
pero doble. Pero depende de qué
es
consumís.
Es un doble sentido.
Claro.
Si vos consumís alcohol.
Sí.
¿Cómo terminás?
Sí, sí.
Borracho.
Sí.
Si vos consumís medicamentos excesivamente, adicto, sí. Un adicto, cualquier tipo de estupefacientes te van a hacer adicto, te van a generar un daño. Pero el daño es visible y muy a corto plazo, porque vos tomás dos copitas de whisky y listo, ya está. Es evidente la embriaguez que tenés ante los ojos de cualquiera.
Sí.
Lo mismo pasa con si tomás algún tranquilizante, ¿no?
Sí.
Entonces.
¿Y si consumís libros, por ejemplo?
Si consumís otro tipo de cosas, el daño es imperceptible, pero a largo plazo te genera el mismo daño que te puede generar un vicio de esto como el cigarrillo o el alcohol o algún tipo de estupefaciente. De drogas.
Está bien el análisis.
Entonces, tienes que tener mucho cuidado.
Cuando se convierte en vicio.
Porque una te activa directamente es las emociones relacionadas a las acciones.
Sí.
De cómo te comportás con el resto. Si estás borracho, ¿viste? Vas a estar con falta de equilibrio y lo demás.
¿Y vos qué consumís? Pero,
por ejemplo, yo primero que no consumo absolutamente nada de eso. Pero... Además...
Pero algo consumís.
A lo que voy... Por ejemplo, yo no miro televisión.
No consumís televisión.
No consumo televisión. Pero es una cuestión de que consumo otras cosas son más importantes.
Pero es decir que hay un consumo importante.
Prefiero aprender sobre... las entramadas del día de... Que ver a un tonto mintiéndome la cara.
Bueno, pero las entramadas del día de... ¿Ese no es un buen consumo?
Por eso. Pero desde el punto de vista de la investigación. No desde el punto de vista de lo que gana la guerra. El que gana la guerra cuenta la historia de una forma.
Sí.
El que la pierde la cuenta de otra.
Es verdad.
Y el que observa a ambos la cuenta diferente.
Sí.
Entonces tenés que ser cuidadoso. Porque si no sos un investigador, si vos vas a una casa y encontrás a una persona muerta y encontrás a otra que la acompaña, listo, vos sos el culpable porque estaba con ella. Eso no es ser investigador. ¿Verdad? Eso no es ser detective. Eso no es ser economista. Me leo un libro y aplico la receta. No, flaco, esa receta es de otro. Anda a aplicarla a Grecia, si querés, a esa receta. ¿A dónde la aprendiste? ¿Quién te la explicó? Alguien que le convenía que vos la aplicara.
Sí.
No seas tonto. Eso me pasó con un economista. Que fueron allá a las oficinas. Después de 4 horas duró la charla.
Sí.
O un poquito menos. Entonces, lo que consumís es muy importante. Porque vos tenés que tener sentido común para poder diferenciar quién está diciendo la verdad. Pero en base a los hechos. Es decir, ¿quién ganó la guerra? No te lo voy a decir porque... ¿Quién ganó la guerra? Entonces, ¿quién ganó la guerra industrial entre Japón y Estados Unidos? ¿Quién ganó la guerra entre China y Estados Unidos? Uno estaba en guerra y el otro no lo sabía.
Sí.
Ahí te muestro el león disfrazado de oveja.
Claro.
¿Está? Se puede decir que China era o el león con dientes de colmillo de sable disfrazado... De la ovejita más inofensiva de todas. Y El que lo alimentaba era Estados Unidos con el conocimiento y con la industria, pero no se daba cuenta. Le daba los pichoncitos para que se los coma. ¿Y ahora? ¿Qué hace? Ahora se saca la máscara y se pone como un rey. Ahora soy león. ¿Y ahora qué?
Sí.
Ahora tengo todo el conocimiento, tengo todas las empresas funcionando, toda la materia prima, la población, la economía, toda tu deuda. ¿Y ahora qué? Le saca el pecho al león.
¿Y ahora son dos leones?
No.
Ah.
Uno es un león en declive, el otro es un león en crecimiento.
Pero son leones.
Primero era... A ver, sí. China tenía la mentalidad de león. Era un leoncito.
Claro, pero vestido de oveja, sí.
Fue creciendo y se transformó en
un
león.
Un gran estratega.
Sí. Y ahora es un león con todas las letras. Pero tiene mucho por dar. Porque este león crea una descendencia de muchos leones. Ya no es uno. Ya son miles.
Varios.
Entonces... Ay. Vos fíjate. Y del otro lado es un león sin uñas, en declive.
Sí.
En decadencia.
Sí.
Entonces, ¿se puede revertir?
Sí.
Obvio. Estados Unidos puede revertir la situación, obvio. Es evidente la caída. Pero se puede revertir, sí, con unos buenos líderes. Porque hubo una camada de líderes buenos que estuvo en Estados Unidos, y ahora no tanto. No puedo, porque no estoy haciendo análisis de política.
Sí.
Esto es utilizar lo que está a la vista como ejemplo.
No, para y que la aparte gente, geopolítico, sí.
Para que lo entiendan, yo no estoy en contra de nadie. Pero estoy usando como justo el ejemplo que diste hoy. Entonces, lo que consumís es importantísimo, porque te va a dar la energía para cruzar la meta o la energía para quedarte cómodo donde estás. Por ejemplo, la publicidad.
¿Quién sos?
No debe ser tan engañosa como es. Y es capaz de todas las frases que te dicen, tranquilo, vos tenés tu lugar,
sí.
Olvídate. Vos tenés lugar de entierro.
Sí.
Falta decir abajo. Viste que tenés que tener la traducción. La propaganda, las publicidades tendrían que tener la traducción y abajo el significado.
Es verdad.
El significado.
Sí.
Dicen, tranquilo, vos sos vos.
Sí,
vos sos,
sí.
Gestioná tu...
Preparate,
tu libertad,
sí.
Gestiona tu tiempo.
Es verdad.
Sí. Navega por los lagos de Palermo. Soltate tu. Tranquilo.
Sí,
y abajo la traducción.
Sí.
Camino al cementerio.
Sí. Fantástico. Se nos fue el programa del día de la fecha. Voló Armando Leguizamón. Voló. Así que nos encontramos el próximo martes.
Dale.
A partir de las 14.
Dale. Sí.
¿Haciendo inventos qué?
Inventos culturales.
Obviamente.
Alejandra.
Con lo que hay. Chao, gracias, los amamos.